Córdoba, y tenemos en línea a Flavia Rollón, secretaria de Energía de la Nación. Pau Cando y Bettina Marengo la saludan acá en el estudio de Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Hola, buen día, Flavia. ¿Cómo está? Bienvenida a Córdoba. Bueno, primero para preguntarle, hay una firma de convenio entre la Secretaría y la EPEC por la Central Hidroeléctrica de Río Grande, para que nos cuente un poco las cuestiones técnicas, ¿de qué se trata esto?
Bueno, la Central Río Grande es una central emblemática en el sistema, por la obra de ingeniería que representa la Central Río Grande. Esta central, por supuesto, ya necesitaba una readecuación y hacía muchos años que Córdoba venía pidiendo las condiciones para poder llevar este trabajo adelante. Y bueno, después de priorizarlo esto en el equipo, hemos podido arribar a un acuerdo y es el que se firmó hoy. Uh-huh. Esta obra es importante porque esta central es una de las dos centrales en Argentina que acumula energía en forma de agua. O sea, nosotros estamos estamos muy acostumbrados a escuchar que la energía que sobra, digamos, de las energías renovables se acumula en baterías. Bueno, eso es de corto tiempo. Lo que posibilita Río Grande y es emblemático desde el punto de vista técnico de ingeniería porque puede acumular energía en forma de agua y que esté disponible por mucho más tiempo. Uh-huh. Esto hoy en materia de energía, donde se impone no tan solo priorizar energías renovables, como es el caso de la hidroeléctrica, que no genera emisiones, también se impone la gestión del agua. Así que en ese sentido esta es una obra emblemática en el sector, le dicen la catedral para el sector, una obra que fue un proyecto que fue conceptualizado en su momento en la década del 70 y que habla, ¿no?, de la visión que tuvo en ese momento en nuestro país y el desarrollo desde el punto de vista de ingeniería que ha hecho posible de que después de 12 años de construcción, estas centrales del año 86 se pueda llevar adelante y hoy podamos estar hablando de rehabilitarla. Así que bueno, va a haber una licitación internacional donde también esperamos que participe INSA, la empresa estatal, con gran conocimiento y desarrollo también en materia de ingeniería en la industria hidroeléctrica, así como también empresas internacionales. Así que estamos muy contentos porque era un proyecto que queríamos realmente priorizar dentro del sistema, ¿no?
Y acá en Córdoba el convenio es con las autoridades del EPEC, con la EPEC concretamente.
Sí, se firmaron 11 convenios. Uh-huh. Desde la Secretaría de Energía se llevó adelante una licitación de proyectos de energías renovables que fue muy exitosa. Salimos a buscar 600 megas y se ofrecieron un poco más de 2.000 megas. Uh-huh. Y dentro de esos proyectos EPEC ganó 11 proyectos desde solar. Uh-huh. Solar fotovoltaico, también hay pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, así como también biomasa y biogás, y en particular también un proyecto a partir de residuos sólidos urbanos que puedan generar energía. Así que nosotros también buscamos la diversificación de la matriz energética y esta mirada federal, ¿no? Cada provincia, cada región tiene características que la hacen distintiva, no todas, algunas tienen gas, otras tienen más potencialidad en energía solar, otras en eólica, y lo que se buscó con ese renglón es esto, diversificar, introducir el concepto de la bioenergía y también de la economía circular. Y Córdoba presentó proyectos en este sentido y adjudicamos esos proyectos.
Bien, con respecto al lanzamiento de la reversión gasoducto norte en Tío Pugio, que es un acto en el que va a estar usted, que va a contar con la presencia del ministro y candidato Sergio Massa, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de reversión gasoducto norte y qué, digamos, qué es lo que se hace hoy? ¿Es un lanzamiento de licitación o un comienzo de obra?
Hoy se presenta el lanzamiento de la licitación. Sí. Ya se adquirieron los caños. ¿Por qué es importante esta obra? Porque hoy el norte del país depende del gas que compramos de Bolivia y del gas que se produce en Salta. Uh-huh. Estas cuencas están en fuerte declino, está declinando la producción. Bolivia ya manifestó que no está en condiciones de cumplir el contrato original que mantenía con la Argentina, y que ya había planteado que el año que viene quería ir a un formato de gas interrumpible. Eso ha hecho de que este proyecto se torne urgente.
Indispensable.
Y estratégico. Sí. Exactamente. Uh-huh. Y hoy, con el ministro Sergio Massa, vamos a hacer la presentación del proyecto y el lanzamiento de la licitación. Esperamos que sea en octubre, podamos adjudicar y que la obra esté terminada para el mes de mayo del 2024.
Uh-huh. ¿Y qué es reversión? El concepto de reversión no lo termino yo al entender, por lo menos.
Bueno, para hacerlo gráfico, hoy el gas fluye desde el norte de Bolivia y de Salta hacia el centro del país. Uh-huh. Lo que esta obra tiene un tramo de un gasoducto nuevo ahí en la Carlota Tío Puquio, y lo que hace es se revierte el sentido del flujo. El gas va a poder ir de Vaca Muerta y del sur hacia el norte del país, en el gasoducto que ya existe. Hoy existe un troncal norte, pero de nuevo, el sentido de flujo del gas es del norte a sur, ahora se va a revertir ese sentido del flujo.
Está bien. ¿Es con la misma de instalaciones o instalaciones nuevas que se tienen que montar?
Hay que montar instalaciones nuevas, hay un tramo nuevo de gasoducto, pero y después se readecúan la prechita.
¿Flavia está ahí?
Sí, acá estoy, perdón.
No, se cortó, cosas que suceden, capaz que esté moviéndose camino a Tío Puquio. ¿Había venido ya a Córdoba por esto? ¿Había venido a Córdoba usted ya últimamente?
Conozco Córdoba, pero en la función, estamos hace un año en la gestión, no había tenido la oportunidad de estar en Córdoba, así que estamos contentos de estar acá y de nuevo contentos lanzando una obra que es tan importante y tan estratégica y la importancia de la decisión política que tiene el ministro Sergio Massa de que, a pesar de que algunos medios cuestionaron si la obra se iba a llevar adelante o no por la incertidumbre política y económica, el ministro claramente tiene una mirada de desarrollo de la Argentina y una mirada de priorización en los temas, y por eso es tan importante de que esta obra efectivamente se lance hoy.
Estaba preguntando cuando se cortó, ¿cómo ve esto de que, por ejemplo, Schiaretti no vaya a la obra de lanzamiento de semejante, de algo tan importante como esta obra de reversión para que llegue el gas a las provincias del norte? ¿Es una cuestión política? ¿Qué opina usted?
No, mi opinión es que es una lástima, porque la verdad creo que todos los argentinos y las argentinas nos merecemos que la política se ponga encima de estas discusiones partidarias. Lo que nosotros nos merecemos es una mirada y un proyecto de desarrollo de nuestro país, y estas obras de infraestructura energética son claves para el desarrollo de la industria, para poder garantizar el gas a futuro y encima con gas argentino mucho más barato. Esa es la mirada que hay que tener. De nuevo, que el ministro Sergio Massa, a pesar de estar en un contexto electoral o de incertidumbre, no duda en llevar adelante una obra de este tipo, que el beneficiario, en definitiva, los beneficios de esta obra los va a recibir la gestión que venga. La verdad que esperamos que de todos los políticos que también tengan esta actitud de grandeza y de generosidad, pensando en el desarrollo de nuestro país y en la Argentina.
Flavia, le hago una pregunta de cajón, el tema tarifas. Viste que acá siempre solemos hacer el chiste de que sube el precio del petróleo a nivel internacional, suben los combustibles y los servicios. Baja el dólar y suben, sube el dólar y suben, siempre suben. Esto de Vaca Muerta, para nosotros, argentinos y argentinas, ¿lo vamos a notar en lo que pagamos de servicio, que es nuestro, que ya no tenemos que importar?
Bueno, qué buena pregunta. Le agradezco la pregunta porque este es un tema que hay que aclararlo. Primero, la infraestructura energética que está desarrollando el ministro Sergio Massa, haber terminado el primer tramo del gasoducto, ya en lo inmediato se traduce en un abaratamiento de los costos de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de importar gas muchísimo más caro y en un futuro de Bolivia, y eso se traduce en una baja el precio del monómico del orden del 10%. Ahora, en las tarifas lo que nosotros hicimos también es segmentar y quitarle subsidios a aquel que podía pagar el costo de la energía, porque hasta este momento todo el mundo tenía subsidiada la energía. Sí. Entonces la diferencia entre el costo de la energía y lo que cada usuario pagaba la absorbía el Estado Nacional. Sí. Hoy esa situación se ha corregido y solamente el Estado está acompañando, o solamente le ha quitado los subsidios a 3 de cada 10 hogares que pueden pagar la energía. Este segmento, así como la industria, va a haber una baja en los precios de la energía, en los precios relativos de energía. El segmento de ingresos medios y de ingresos bajos hoy tiene un fuerte subsidio del Estado Nacional. Para que ustedes se den una idea, el segmento de bajos ingresos hoy en la Argentina está afrontando aproximadamente el 15% del costo de la energía. El resto lo sostiene el Estado Nacional. Entonces, este segmento, lo que va a pasar, vamos a ver una baja del gasto público más que una baja de tarifas. Pero aquel segmento que está pagando hoy el costo pleno, como el segmento de altos ingresos o aquel que no solicitó el subsidio, ellos sí van a ver los beneficios de tener una matriz energética cada vez más competitiva, ¿no?
Flavia, le pregunto por biocombustibles. Es un tema que acá en Córdoba, bueno, usted va a estar en la planta Acabio, ¿no? Que creo que es una de las fábricas más importantes de etanol, de por lo menos del país, ¿no? En Villa María. Acá en Córdoba hay toda una movida de parte del oficialismo provincial para reclamar un aumento del corte, ¿no?, del biocombustible. Hay una ley que tiene determinados parámetros y que es la que se está cumpliendo. ¿Cómo lo ve usted a futuro?
Bueno, esto no es tan sencillo de decir, bueno, aumentamos el corte. Esto es un trabajo que hay que llevar adelante con las automotrices que tienen los motores desarrollados para un nivel de corte. Uh-huh. No se puede aumentar de un momento a otro un nivel de corte porque los motores perderían las garantías. Y también es un trabajo con las operadoras porque, bueno, hay que tener un surtidor para los motores que están calificados con un cierto corte y un surtidor para aquellos que estén habilitados para nuevos cortes. O sea, es una diagramación y de hecho en el plan de transición energética que la Secretaría ya ha hecho público, ha planteado el desarrollo de las bioenergías. Lo que nosotros estamos trabajando en este momento es el marco regulatorio de lo que llamamos cortes libres. ¿Qué es el corte libre? Cada usuario va a poder elegir qué corte quiere cargar bajo su responsabilidad. Así como en su momento los autos con gas se desarrollaron de esa manera, nosotros vamos a desarrollar, cada provincia va a ser libre de adherir o no, porque bueno, hay provincias como Salta, como Tucumán, Córdoba, Santa Fe, que tienen una gran potencialidad de biocombustibles y otras que no. Entonces esto va a ser un trabajo articulado entre el gobierno nacional y las provincias para dejar a elección del usuario el corte que quiere, que pudiera cargar, con un sistema de trazabilidad y de control de calidad, por supuesto.
Hoy la tecnología que hay, ¿qué máximo de corte permite para por ejemplo para un coche, un vehículo?
Bueno, las automotrices lo que plantean es que los motores están diseñados para un 5%. Hoy el corte.
¿Un cuánto, perdón?
Es un 5. O sea, menor del corte vigente.
Sí, sí.
Por eso ellos plantean que no es posible hoy levantar el porcentaje de corte sosteniendo la garantía de los motores. Lo que estamos conversando con ellos es tener un programa para poder dar un salto en el corte dentro de 5 años, que es el tiempo que ellos aducen que, bueno, les llevaría poder certificar los motores. Pero claramente eso es una hoja de ruta a mediano plazo. Hoy en inmediato estamos trabajando en el esquema de cortes libres.
Está bien. Le quería preguntar por la producción de Vaca Muerta y por lo que va a transportar el gasoducto Kirchner el año que viene, en el próximo invierno. Este invierno ha sido muy moderado, ¿no? Ha habido condiciones climáticas muy moderadas con respecto al frío. No sé cómo será el año que viene, pero ¿en qué condiciones va a estar ya, lo que pueda proveer Vaca Muerta de gas para todo el país? Y lo que pueda transportar el gasoducto, básicamente, ¿no?
Bueno, hoy el gasoducto está transportando 11 millones de metros cúbicos día como estuvo planificado. Recordemos que fue una obra que el plazo mínimo de obra era de 24 meses y se hizo en 10 meses. Y en 10 meses, tal como se comprometió, hoy el gasoducto está transportando 11 millones de metros cúbicos día. Estamos esperando a las plantas compresoras para poder elevar este volumen a 22 millones. Pero esto ya es una realidad, no es una potencialidad de cuándo estaría transportando, sino de que hoy ya se está cumpliendo los compromisos del plan gas, que recordemos que la contractualización del gas hasta el 2028 para el mercado interno implica ya un desarrollo de Vaca Muerta y un crecimiento. O sea, esto hoy está sucediendo, no es una promesa futuro, es lo que hoy está sucediendo.
Bien. Flavia, ¿hay algún proyecto en el Senado para proteger YPF, como el que impulsó Máximo Kirchner para proteger Aerolíneas Argentinas, para que el próximo gobierno no privatice y, no sé, ponga en duda toda esta soberanía de lo de Vaca Muerta?
Entiendo que hay un proyecto, hay un proyecto que se ha presentado, pero bueno, está en el Congreso, habrá que tratarlo. La verdad que uno con el voto tiene que discutir qué modelo de país quiere, ¿no? Este desarrollo energético, de energías renovables, de infraestructura energética que va a posibilitar un desarrollo industrial, el desarrollo de Vaca Muerta ha sido posible porque hay un Estado planificador, un Estado regulador, un Estado de que impulsa políticas de desarrollo. Hay modelos de país que lo que pregonan es la ausencia del Estado, que quede todo en manos del privado. Este gasoducto fue posible porque era un Estado que tomó una determinación firme, así como esta reversión. Si dejamos todo en manos de los privados, claramente solamente se van a hacer obras que tengan incentivos de negocio o privado, y claramente YPF es una nave insignia para la Argentina. Vaca Muerta hoy es una realidad porque en el 2012-2013 hubo un YPF, un Estado que tomó el riesgo, que asumió el riesgo que implicaba desarrollar una formación como Vaca Muerta y que hoy podemos disfrutar los beneficios. Pero hubo un Estado y una decisión. Así que eso es lo que se discute hoy en las urnas en la Argentina.
Y claramente,
¿no?
y claramente entender que la privatización de todos estos activos cambia absolutamente el esquema, ¿no? Con respecto a lo que va a ser la distribución y el acceso a la energía de los argentinos.
Totalmente, porque también hablan de, bueno, hay que eliminar totalmente los subsidios.
Por ejemplo.
Eso implicaría para la clase media, para el segmento de bajos ingresos, que la factura se le multiplique por 4, cuando una cosa es alguien de altos ingresos que gana 900.000 y más de 1.000.000 pesos, y otra cosa es una familia que vive con 200.000 pesos. No se puede tratar como iguales a los que no lo son. Entonces, el incentivo meramente del privado, nos tenemos que preguntar qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con los combustibles, qué va a pasar con todos los precios que se van claramente a tomar valores internacionales, a pesar de que los recursos naturales son argentinos y que se desarrollan con sueldos de mano de obra argentina, porque si no, bueno, ganemos todos en parámetros internacionales. Entonces, la verdad, esto de copiar y pegar modelos o discutir en un PowerPoint es poco serio, y cada argentino tiene que realmente tener hoy, sobre todo, que tenemos modelos tan divergentes hacia el futuro de un país, ser muy analíticos y muy críticos de lo realizable de las propuestas.
Les quiero hacer una última pregunta que es un poquito fuera de agenda, pero me parece interesante, por lo menos para mí. ¿Por qué estamos pagando más en Córdoba de agua que de energía eléctrica y de gas? ¿Es más caro producir agua potable, potabilizar agua y trasladarla, además, que producir energía eléctrica y llevar el gas a las casas?
Mire, eso es reglamentación provincial. Me excede la pregunta para respondérsela cabalmente, ¿no?
Pero la pregunta con respecto a qué es más caro. ¿Es más caro producir agua que energía?
Bueno, lo que pasa es que cuando uno produce energía, uno puede producir energía solar, eólica, nuclear, hidroeléctrica. En realidad, el costo de la energía es como una canasta de todas estas dotas de energía. La energía es producir agua, entiendo que es de bombeo, usa energía eléctrica, pero es muy difícil comparar una cosa con la otra.
Está bien, a ver, se la doy vuelta la pregunta. Históricamente, desde que yo recuerdo en mi vida, el agua acá en esta provincia fue muy menor lo que se pagaba de tarifa que lo que se pagaba de luz y agua.
Y gas.
Un 20, 30%. Eso fue cambiando gradualmente en los últimos años hasta ahora tornarse más caro el agua que la luz y gas.
Notoriamente,
notablemente.
Sí.
Acá en Córdoba, por lo menos.
En capital, por lo menos.
¿Es un problema general o es un problema de la cuestión más de acá de Córdoba y el contrato que se tiene con la empresa?
Entiendo que es un problema más local de Córdoba. Hay que ver también cómo pegan los subsidios, porque de nuevo, los usuarios, por ejemplo, el segmento de bajos ingresos hoy está pagando el 15% de lo que cuesta la generación de energía. Entonces me parece que hay también, más que un tema de costo, hay algún juego de subsidios, pero es un caso de Córdoba.
Está bien,
¿no?
está bien. Acá está concesionada a Rogio la potabilización y la llevar el agua a las casas en capital, en Córdoba capital. Le agradecemos mucho el contacto con la Radio Pública de Córdoba. Estamos hablando con